a un programa más de Coram Deo con el pastor Christian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Bienvenido una vez más, estimado hermano, a nuestro estudio acerca del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Estamos en la pregunta número 2. La pregunta número 2 del Catecismo dice así: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta: la palabra de Dios, que se contiene en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. En nuestra anterior sesión estuvimos viendo que el propósito o meta del hombre es estar dirigido hacia Dios, es decir, todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace, todo lo que piensa debe estar dirigido a la gloria de Dios. El hombre, la criatura, debe glorificar a Dios porque Él es el creador, Dios es su creador, y debe gozar de Él para siempre. El objetivo entonces del hombre es ser teocéntrico. El pensamiento de su mente, el amor y la confianza de su alma, el homenaje y la devoción de su espíritu y la obediencia de su vida deben apartarse del yo y centrarse únicamente en Dios. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificar y gozar de Él? Para que a los hombres se les enseñe correctamente cómo deben glorificar a Dios, se necesita alguna instrucción que sea la regla para su dirección. Y esta regla se nos da en las Escrituras, en la palabra de Dios. Se dice entonces, en consecuencia, que la palabra de Dios, la Biblia, son la única regla que nos dirige en el cumplimiento del fin de nuestro ser. Y esta regla nos enseña principalmente lo que debemos creer, pero no solamente lo que debemos creer, sino también lo que debemos hacer para lograr ese fin. Esta regla consiste entonces en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dada por inspiración, que consta de 66 libros. Matthew Henry escribió al respecto, y tomemos la pregunta de Matthew Henry. Él escribe y dice: ¿necesitamos una regla que nos dirija a nuestro fin principal? La respuesta: sí, es un tácito sí, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice Isaías capítulo 53, verso 6. No podríamos encontrarlo por nosotros mismos, porque el hombre nace como el pollino del asno, como también lo marca en Job capítulo 11, versículo 12. Entonces, ¿es necesaria la revelación divina para la religión? Sí, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿No es suficiente la luz de la naturaleza sin ella? No, porque el mundo, por la sabiduría, no conoció a Dios. ¿Nos ha dado entonces Dios una revelación? Sí, por supuesto, Dios nos ha dado una revelación. Él nos ha mostrado, como nos dice en Miqueas capítulo 6, versículo 3, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. Entonces hubo una revelación desde el principio, muchas veces y diversas maneras habló Dios a los padres. Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y una revelación divina, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, que fueron marcados por el Espíritu bendito de Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron confirmados también, fueron confirmados esto por milagros, porque Dios también les dio testimonio con señales y prodigios. Y en los escritos se recomiendan ellos mismos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia fue escrita para nuestro uso. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y es de gran utilidad, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y son las Escrituras de gran apoyo a nuestra fe, porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son entonces la regla permanente de nuestra fe y práctica, porque recurrimos primeramente a la ley y al testimonio. Son nuestra única regla, porque nadie puede poner otro fundamento, como nos dicen las Escrituras en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y son en consecuencia nuestra guía. Es nuestra guía porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Nos muestran el camino al cielo y la felicidad, porque en ellas pensamos que tenemos vida eterna, y ellas son también las que dan testimonio de Cristo, como nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Esta pregunta es interesante. ¿Deben los niños pequeños tener el conocimiento de la Escritura? Por supuesto que sí. Timoteo es elogiado por esto, que desde niño conoció las Escrituras, las Sagradas Escrituras, en 2 Timoteo 3, versículo 15, y deben entonces sus padres, los padres de estos niños, instruirlos en esto. Deben enseñarles diligentemente a sus hijos y hablar de las cosas que están escritas en cada momento a sus hijos, como nos indica también Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Debemos todos entonces amar la palabra de Dios, como nos dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97. ¡Oh, cuánto amo tu ley!, dice. Y nosotros también debemos meditar en esto. Es mi meditación, dice el salmista, todo el día. Y esto es para nuestro propio beneficio, porque nos puede hacer sabios para la salvación. Thomas Vincent también hace una pregunta acerca de este tema que estamos viendo de las Sagradas Escrituras. Él dice, y él escribe la pregunta, dice, ¿por qué la palabra contenida en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento se llama palabra de Dios? Y esta es una muy buena pregunta para que nosotros tengamos una comprensión clara de nuestra doctrina y en la defensa también de la palabra de Dios. Y responde Thomas Vincent, él dice, porque no fue una invención de los hombres que ellos escribieron las Escrituras, sino por inspiración inmediata del Espíritu Santo de Dios, que las redactó. Toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. La profecía de las Escrituras no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Entonces, nos hacemos una pregunta en base a lo que estamos viendo. ¿Cómo prueba? Entonces, si las Escrituras son la palabra de Dios, porque eso es lo que estamos viendo, es la pregunta que hace Thomas Vincent, ¿por qué la palabra contenida en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento se llama palabra de Dios? Y hemos visto que no fue por invención de los hombres que escribieron, sino por la inspiración inmediata del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta en base a esto, ¿cómo probamos que la palabra en las Escrituras es la palabra de Dios? Y aquí debemos ver algunos puntos también. Primero, por la majestad misma de las Escrituras. Dios es presentado con frecuencia hablando por los profetas, y su majestad se manifiesta en expresiones tan elevadas que no se encuentran en ningún escrito humano. Por ejemplo, en Isaías capítulo 57, versículo 15, así dice el alto y sublime, que habito en la eternidad, cuyo nombre es santo, yo habito en el lugar alto y santo. O como nos los marca también en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, ¿quién es el bienaventurado y el único soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible? El estilo entonces, el estilo o forma de las Escrituras es con tanta majestuosidad como no se encuentra en otros escritos humanos. Allí, en las Escrituras, se prescriben deberes que nadie sino Dios puede exigir. Y aquí, en las Escrituras, se condenan los pecados que nadie sino Dios puede prohibir. Y aquí también encontramos en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que se denuncian amenazas de castigos que nadie sino Dios puede infligir. En él se hacen promesas de recompensa que nadie sino Dios puede otorgar, y todo de una manera tan majestuosa que evidencia que Dios es el autor de este libro de las Escrituras. En segundo punto podemos ver por la santidad y pureza de las Escrituras, como nos marca en Romanos capítulo 1, versículo 2, lo cual Dios ha prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces, en el Salmo capítulo 12, verso 6. En tal sentido, las Escrituras son santas desde el principio hasta el fin. No saben nada a nada terrenal o impuro. Especialmente las leyes de la palabra son santas, ordenando todo lo que es santo y prohibiendo todo lo que es impuro y profano. De donde es evidente entonces que las Escrituras son la palabra de Dios santo, y que los hombres santos que las escribieron fueron obrados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Un tercer punto podemos ver por el consentimiento y la armonía de las Escrituras, como en ningún otro libro. En las Escrituras hay consenso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un acuerdo entre los tipos y figuras bajo la ley y las cosas tipificadas y prefiguradas bajo el Evangelio. Entre las profecías de las Escrituras y el cumplimiento de esas profecías, entonces hay en las Escrituras una armonía, un acuerdo de preceptos, una armonía o acuerdo de historias, una armonía o acuerdo de designio. Por tanto, puesto que las Escrituras fueron escritas por tantos hombres diferentes en tantas épocas y lugares también diferentes, y sin embargo concuerdan tan bien en sus escritos que no se encuentran en ellas ninguna diferencia irreconciliable. Es evidente entonces que todos estos fueron actos del mismo Espíritu de Dios, y por lo tanto que las Escrituras son la palabra de Dios. Un cuarto punto podemos ver por los altos misterios que se revelan en las Escrituras. Leemos en las Escrituras acerca de la Trinidad, esa Trinidad de personas en la Deidad, la encarnación del Hijo de Dios, la unión mística de Cristo con sus elegidos. Estos y otros misterios similares estaban fuera del alcance de los hombres más sabios y eruditos para poder inventarlos, mucho más fuera del alcance de los pescadores, por quienes fueron revelados, de donde es evidente entonces que no hablaron sus propias palabras, sino lo que fueron enseñados por la inspiración inmediata del Espíritu Santo de Dios. Un quinto punto podemos ver por la antigüedad de las Escrituras. Fueron escritos en parte antes que cualquier otro escrito de los hombres, y contiene, sin embargo, una historia de las cosas más antiguas, a saber, la creación del mundo, el diluvio y cosas así por el estilo. Tales cosas antiguas se revelan allí como nadie más que Dios sabe, y por lo tanto entonces Dios debe ser necesariamente el autor de todo esto. Un sexto punto podemos observar también por el poder y la eficacia de las Escrituras, como en ningún otro libro. Las Escrituras son poderosas para convencer, para despertar y herir la conciencia. Ningún otro libro hace el mismo efecto que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Las Escrituras son poderosas para convertir y cambiar el corazón. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, nos dice en el Salmo capítulo 19, versículo 7. Son poderosas para vivificar a los hombres de la muerte espiritual y la insensibilidad, como nos dice en Isaías 55. Oíd, dice, oíd y vuestras almas vivirán. Tu palabra me ha vivificado, dice el salmista en el Salmo 119. Son poderosas para regocijarse. Son poderosas porque otorgan el consuelo. Entonces, son poderosas para regocijarnos y consolarnos bajo las angustias más profundas. Los estatutos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Las Escrituras abiertas y aplicadas se hacen entonces eficaces para producir efectos tan poderosos que superan el poder de la naturaleza. y solo puede ser efectuada por el poder de Dios, lo cual demuestra que solamente Dios es el autor de las Escrituras. Otro punto podemos ver también por el diseño de las Escrituras. El diseño de las Escrituras es darle a Dios toda la gloria. El diseño no es exaltar a ninguno, sino degradar y vaciar a todos los hombres y exaltar al único. Exaltar el nombre y la gracia de Dios en el mundo. La maravillosa invención de la sabiduría, al descubrir un camino para la recuperación y salvación del hombre por medio de Jesucristo, cuando cayó por el pecado en tal estado de miseria que ningún cerebro mortal podría haber inventado. Esto muestra entonces no solamente que fue algo producido por Dios infinitamente sabio, sino también que las Escrituras que han revelado esto son su libro. Otro punto podemos ver también porque las Escrituras fueron confirmadas por milagros. Aquí leemos de muchos milagros en las Escrituras, especialmente aquellos que fueron obrados por Jesucristo y también por sus discípulos, para confirmar su doctrina, esa doctrina que era de Dios. Por ejemplo, como curar a unos ciegos de nacimiento, resucitar a los muertos, calmar el mar con una palabra y muchas obras más. Estos y otros milagros similares fueron de la mano inmediata de Dios. Otro punto que podemos ver también es porque las Escrituras fueron confirmadas por la sangre de los mártires. Hubo muchos miles de cristianos en el tiempo primitivo que sellaron, literalmente sellaron y dieron testimonio de la verdad de las Escrituras con la pérdida de sus vidas. La gran fe de los cristianos primitivos en la verdad de las Escrituras, que fácilmente podrían haber descubierto el engaño si hubiera habido algún engaño impuesto a los hombres en ella, y la gran paciencia, la gran constancia que mostraron en sus sufrimientos como evidencia su fe. Esto constituye entonces un argumento de peso, junto con otros, para probar la autoridad divina de las Escrituras. También por el testimonio del Espíritu de Dios en, con y por las Escrituras sobre los corazones de los creyentes. Primera de Juan nos habla acerca de esto. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Bien, viendo en el texto, la misma unción os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Sin este testimonio y sin la enseñanza del Espíritu, todos los demás argumentos serán ineficaces para persuadir a una fe salvadora. Aquí podemos cerrar con un punto de vital importancia. Dios ha prohibido expresamente añadir cualquier cosa a su palabra. Dios ha prohibido expresamente quitar cualquier cosa a su palabra. Por tanto, su palabra no necesita adición. Y así está diseñado, así es perfecto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que os mando, no añadiréis. Considerad lo que habláis, incluso de estatutos y juicios, estatutos y ceremonias, ritos de adoración. Incluso a esto no tendrán nada añadido. Así que, hermanos, tenemos todas las añadiduras prohibidas y no podemos quitar ni añadir nada de las Escrituras. Y finalizamos esto bajo esta pena severa que nos marca en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18 va a marcar una pena severa y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Damos gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia al entregarnos su palabra, en el cual encontramos regocijo, en el cual encontramos consuelo, como hemos dicho, en las angustias más profundas. Porque esta Biblia es la palabra de Dios. es la palabra de Dios y Dios continúa hablando a su pueblo. Hasta aquí hemos de quedar. Que el Señor les bendiga ricamente.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.